Muy buenas tardes y bienvenidos al programa número 19 de El Dragón Verde y a todos los que ellos que nos vean en diferido. Pues muy buenos días y muy buenas noches. Manolo.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy buenas. Uy, muy bien. Muy bien, muy bien.
¿Cómo ha ido la semanita?
Bien, ha ido como tenía que ir.
Bueno, por supuesto, primero pues saludar a Juan Infante, que aunque se nos ha escapado por ahí, el director que nos permite decir tonterías aquí todos los lunes.
Menos
y
mal.
Y saludar a Pilar, que supongo que ella estará por ahí también bicheándonos. Recordaros nuestras redes sociales, arroba el dragón verde Radio Cine en Instagram y en la página de Facebook, arroba el dragón verde 99 en TikTok y en Twitter. Además, nos podéis seguir en El Dragón Verde en iVoox y escuchar todos los programas repetidos, aparte de la web de Hispaneda Radio, que también está tanto el vídeo como el podcast. Y hoy un programa interesante.
Mucho, mucho.
Mucho, porque hoy vamos a hablar de Oppenheimer y para ello, además, nos hemos traído a un amigo ya del programa. Mira, espera, te llamo el primer mensaje ya de Manuela Conejero, que nos dice hola.
Mi madre.
Buena. Ya no es YouTube user, eso es...
No puede ser, ¿eh? Hay que cambiarlo.
Hay que cambiarlo, tiene que ser YouTube Hubser. Pero nos hemos traído pues a un amigo ya conocido. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿qué tal?
Pues nada, hablar de cine, ¿no?
Bueno.
No empieza Manolo, ¿eh?
Manolo va a empezar. Bueno, Álvaro ya lo conocéis, que está... ha venido a enterar el programa, pero hay que decir que además Álvaro va a venir en mayo por ahí, porque estará en la postproducción de uno de sus cortos. Uh-huh. Y grabando, y ahora creo que va a grabar otro dentro de poco, además.
Sí, bueno, ahora estamos en preparación de rodaje. De hecho, cuando hemos hablado para el tema del programa, estábamos con el guión técnico. Y la verdad que íbamos. O sea, dentro de un mes empezamos a rodar. Y cuando venga al programa, espero que demos la postproducción de este corto. Uh-huh. Y preparando el siguiente para rodarlo.
Pues tienes que venir aquí, ¿no? Hablarnos un poquitín más del cortometraje. Y bueno, aquí tú sabes que tienes un espacio para vender todo lo que tú quieras, mamá, en verdad. Pero
hombre, yo cada vez que me invitéis aquí estoy dispuesto a lo que sea.
Claro, pero tienes que pagar, ¿vale?
No, ya lo sabéis.
Sí. Aquí nosotros exponemos, pero... somos baratos, pero no gratis, ¿sabes?
Yo invito a pizza.
Me sirve.
Bueno, pues hoy el tema es Oppenheimer, ganadora de 7 premios Oscar, entre los que se incluye, y por lo que hoy vamos a hablar de ella, mejor película.
Venga, ¿cómo crees? Y mejor director.
Bueno, mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, si no me equivoco.
No.
¿Quién no, era?
No,
adaptado.
American Fiction.
Mejores efectos.
No estaba nominada. ¿De qué me espabila?
¿No?
Mejor actor.
Es que son 6.
Mejor actor secundario. No,
efectos especiales se lo llevó Godzilla. No estuvo ni nominada.
No, pero mejor. Actor secundario, mejor
fotografía,
actor.
Fotografía, banda sonora.
Está muy bien, hombre.
Ya está, ¿no?
6.
Película, director, actor.
Son 7 en total.
7 se llevó.
Pues muy bien. Montaje, pues bueno, y montaje.
Montaje.
Ya está.
Pues venga, Manolo, dale tu caña, a ver, que va a empezar.
Vale, quiero decir que la película, yo cuando la vi, yo fui con una cierta animadversión, ¿vale? Yo no soy muy fan de Christopher Nolan, no me gusta. Soy más fan de sus ideas que de su forma de contarlas. Y sin embargo, esta película no me pareció del todo mala, ¿sabes? O sea, porque no es mala, no es horrorosa. Y la vi y dije, bueno, bien, vale. Bien, no salí satisfecho de haberla visto. Pero sí que es verdad que esta segunda vez que la he visto, que la vi ayer, no me ha aguantado tan bien este segundo asalto y creo que hay muchísimas cosas que pulir. ¿Por qué? Porque tiene un fallo que tienen todas las películas de Nolan, que si las ves, dices, oh, bien, pero como las analice, no ha aguantado un análisis, no lo aguanta.
¿Qué dice Álvaro?
En mi caso, yo fui a verla en verano. No he vuelto a repetir porque me pasó un poco lo tuyo, Manolo. Yo cuando veo las pelis las analizo, porque al final, yo qué sé, así es como se aprende. Y es verdad que no me aguanto el análisis.
Sí.
Fue, me parece que haya ganado mejor montaje, no lo entiendo, porque al final esto es Hollywood y bueno, los Oscar en parte también es una ventana un poco común, pero si es verdad que yo noté esas dos primeras horas muy apresuradas, y luego esa hora de politiqueo con un ritmo bastante más bajo, no me parece del todo consistente. Luego creo que es una película que al final de mensaje te quedas un poco vacío.
Sí.
Poor Things sí puedo ir al cine y hacer una reflexión de luego lo que veo.
Sí.
Y tirarme a lo mejor unas dos semanas cavilando la cabeza de cuál es el subtexto que mete el Antimos en su filmografía, en los recursos que está usando, en la propia película, la interpretación de Maston. Pero en Oppenheimer me queda como un trasfondo vacío de hechos históricos que no me da una reflexión sobre ellos. Me los muestra, me dice, ostras, qué guay, tengo aquí a Thomas Shelby, pero no me dice nada de lo que se hizo, ninguna referencia, el hecho, nada. O sea, se me queda vacío en ese aspecto.
Claro.
Entonces yo creo que ahí es donde está el fallo de Oppenheimer. Es mucho espectacularismo, es verdad que está bien contado, es complicado, son tres horas que se pasan rápido, pero no me parece trascendental.
Es que no lo es.
No, yo tampoco creo que vaya a ser una película trascendental, pero en general creo que actualmente es muy difícil hacer cualquier cosa que sea trascendental. O sea, tanto por el análisis, un análisis que habría que hacer, ¿no?, de la sociedad actual, como prácticamente todo lo que se realiza en cine y el aluvión de películas, que a pesar de huelgas y demás, sigue habiendo 200.000 películas, 200.000 series, 200.000 cortos, 1.000 de todos, que va todo tan de golpe, para hacer algo muy trascendental tiene que romper demasiado. A mí me gustó la película, es verdad que es una película muy larga, muy densa, y más que nada porque pasan demasiadas cosas.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que pasan demasiadas cosas, como entre, para mí, cuando yo fui a verla en el cine, tuvo tres segmentos que fueron las tres horas clavadas. En plan,
sí, son tres horas clavadas.
Son tres horas clavadas, pero que están muy bien marcados. O sea, tú tienes la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, y te marca muy bien los tiempos de la película, y se nota mucho cuál es la parte preparatoria, toda la parte ya más bien del allí ya, de todos los problemas y demás, y a partir de que, entre comillas, se explota la bomba, ¿no?, que es cuando se rompe. Porque cuando se rompe la bomba, cuando estalla la bomba, que no se ve. O sea, que no me parece mal que no se vea, porque al final estás adaptando un libro en el que nadie vio la bomba explotar.
¿Pero a qué te refieres? Bueno, se ve la explosión.
Se ve la explosión de la prueba.
Sí.
Pero
la
explosión en sí.
Yo sí la vi explotar.
Claro, no. La explosión en sí de la bomba, de las dos bombas, ¿no? Tanto la de.
Hiroshima y Nagasaki
no se ve, pero creo que no se debe de ver tampoco, porque de allí ellos
No va de la bomba, va, claro, de Oppenheimer,
va sobre la construcción de la bomba y sobre el juicio mediático después que se le hace a Oppenheimer para que Estados Unidos se limpie un poco las manos por la bomba.
Creo que aquí hay creo que hay una confusión, que es que la película no va sobre la creación de la bomba. La película va de Oppenheimer. Por eso te meten toda su vida. Te meten su vida, te meten su juicio político, su redención, etcétera. El problema es que está hecha, de hecho se confunde, lo podéis ver, lo podéis buscar en cualquier lado, está hecha de tal forma que se confunde con un thriller. No es un thriller, es un biopic. Hay una diferencia muy clara. Ver,
yo tenía claro que iba a haber un biopic.
Efectivamente, no, pero o sea, es que él lo es. Lo que pasa es
no,
que está hecha de una forma de thriller.
Porque
y hay un momento... Dime.
Que para mí esto es clave en cómo Nolan hace sus películas. O sea, aunque te haga un biopic, su estilo de cine, porque... A ver, es verdad que son películas de superhéroes, pero vamos, Batman también son películas que se salen de ese superhéroe más de cómic,
sí,
a algo mucho más, entre comillas, real.
Vale.
Le van dando como una cierta parte más científica o más de sociedad, de, por ejemplo, ¿no?, la última, ¿no?, cuando está, ¿cómo se llama?, el del malo de la tercera.
De Batman.
Bane. Bane, al final lo que está en los cómics sería, por cualquier chorrada científica, ahí por lo que tiene es metida morfina por todos lados, pues claro, rompe una pared y no le duele. A lo mejor se ha quebrado 40 huesos, pero ¿cómo le va a doler? Y va chutado de morfina hasta el infinito. Pero que me refiero que es ese tipo de película, como un poco entre acción, thriller, de darle emoción. La tiene, yo creo que cuando sabe el montaje es porque sabe montarlo. Y yo tengo una escena, para mí, clave, que es de cómo está grabada conjunto a la música.
Sí.
Si tú separas la música, esa escena no tiene ningún tipo de sentido. Que es cuando a él le da como una especie de revelación y empieza a escribir en la pizarra.
Ya está. Es que si te das cuenta, toda la película tiene una pizarra detrás.
No, pero hay un momento en que están como, no, hay un momento que están como bloqueados todos. Todo el mundo está como aquí no puede pasar nada, no vamos a avanzar. Uh-huh. Y de repente le da como un chispazo a Oppenheimer y se va a la
pizarra. ¿En los Álamos?
Sí, se va a la pizarra y empieza a escribir. Y es, si tú lo recuerdas, escribe un montón de rápido. Y empieza como si le hubiera dado una aparición divina de hostia, esto es esto, y escribe toda la pizarra.
No, creo que es a lo que te refieres. Es cuando se demuestra que. Uf, cuando un amigo suyo sale corriendo de una barbería y dice, ¿qué es lo que ha pasado? No sé qué. Y era porque habían demostrado que los átomos esos que iban a utilizar, no sé, esa es la terminología científica, ni la controlo ni la quiero controlar.
La división de átomos, cuando se demuestra en el acelerador de partículas que se puede hacer, pero él teóricamente no puede hacerlo.
Claro, entonces él empieza a escribir así porque ha dicho, vale, esto podría ser así, pero la teoría, y ahí se basa una de las... Perdón, se fundamenta una de las bases más importantes de la película, sobre el papel, claro, que es que dice, según la teoría esto no es posible. Y todo el rato dicen, la teoría llega hasta un punto. Esa es la frase de la película.
esa
porque él es teórico.
En que él uh-huh. está escribiendo, si tú la pones sin música, está escribiendo. Es un nota escribiendo en una pizarra.
Sí, sí.
Si tú le metes la música tal maravillosamente como la tiene metida, de hecho yo en un principio pensé que era Hans Zimmer el que hacía la música y después nos dimos cuenta de que no, que era otro, pero es que tiene el mismo estilo y ya no es el estilo de Hans Zimmer, es el estilo que tiene Nolan.
Sí.
Que estoy mirando para acá porque tengo a Álvaro en un lado y la cámara en otro, me resulta muy raro. Esa escena es maravillosa porque la propia música es lo que le hace, gracias al montaje, lo que le hace ir a 200 por hora escribiendo. Uh-huh. Si no, es uno está escribiendo ahí normal. Uh-huh. Pero con la música parece que está escribiendo. Yo creo que es parte de lo que le busca Nolan, de darle ya el biopic que está haciendo basado en una novela, por lo cual no te puede escribir o no te debería de mostrar más de lo que sale en la novela o, ni inventarse escenas que no tienen sentido. Es la forma de montar, es suya, de uh-huh. película pop, como las de Batman, como Origen, que también tiene momentos muy que va de un lado a otro, como de esa parte de locura, emoción, de decir, va a pasar algo, pero en realidad no está pasando algo especialmente, a lo mejor importante, ¿no? O sí, pero le está dando como más emoción, como si fuera a venir un asesino, pero no viene, ¿por qué? Porque no es una película, no es un thriller de asesinato ni nada, ¿sabes? Yo creo que es eso, el montaje es lo que hace que la gente piense que está en un thriller. Y que la gente haya pensado un poco, yo creo que también, eso es un poco del público, a lo mejor de la publicidad que se le ha dado a la película, de que Oppenheimer no era un biopic. O sea, yo creo que han puesto Oppenheimer, la bomba, que es maravillosa, tuvo una pedazo de bomba de 4x4, pero...
El póster es horroroso.
El póster está llamando a la acción, a una película de acción, pero no lo es.
¿Tú qué opinas?
Espérate, porque Álvaro se acaba de ir de venir, así que
no. No, ya estoy. Es que se han puesto ahí los perros a ladrar y digo yo, uff.
Dinos, Álvaro, ¿qué opinas? ¿Opinión tuya?
Que. A ver, mi opinión es la de siempre. Está muy bien meterle emoción. Nolan tiene su manera de hacerlo y lo entiendo perfectamente. Pero en este caso, yo creo que se le pide algo diferente. Es una historia que requiere mucha responsabilidad también. Y se reitera todo el rato en lo que has dicho tú, Manolo, de. La teoría dice una cosa, la práctica es otra, todo muy bonito. Me recuerda a Interestelar cuando, hasta con el tema de el amor, no puede, pero ver si la práctica es una cosa, la teoría no. Vamos a cambiar el mundo entero con la reacción en cadena también. El punto positivo es que te explica todo muy bien, pero es que el cine no es eso. Yo creo que el cine es otra cosa. Es verdad que la experiencia no es mala, pero yo quiero recursos visuales, yo quiero que tú me expliques así que un personaje, un desarrollo a través de lo que estoy viendo, no de explicaciones todo el rato.
Claro.
No sé.
Voy a dar un discursito, ¿vale? voy a prepararme un poco. Primero vamos a entender por qué esta película se ha llevado el Oscar. Naturalmente no es la mejor de las que estaban nominadas, eso ya lo dejo más a criterio, pero bueno, la mejor en todos los términos y la película es mejor que todos los factores que la componen, es sin duda Los Asesinos de la Luna, sin duda. Pero Los Asesinos de la Luna no toca el tema de la agenda política. Esta película parece que no, pero sí. Estamos en una época de guerra. Ahora mismo el mundo está en una situación de guerra. Y ahora mismo te están enseñando lo peligrosa que fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se creó esto. El final de la película de Oppenheimer está relacionado con... Parece que le hemos dado al mundo la opción de autodestruirse. Y la van a utilizar tarde o temprano. Y si tú eso me lo vendes de una película que sea muy comercial, muy entretenida, a pesar de que sean 3 horas, un hombre que lleva haciendo una propaganda para sí mismo y para su película larguísima, que eso da para otro tema, la gente considera que Nolan es un buen director. Vale, vamos a hablar de una cosa. Yo una vez escuché que un director es alguien que tiene una marca. Es alguien que tú ves una película sin saber qué es de ese director y sabes identificarla. Bien, podemos estar de acuerdo en un punto. Que es cierto, vale, un director si tiene una marca, una señal de identidad, es un buen director. Pero hay muchísimos directores que tienen marca de identidad, pero sin embargo no son tan buenos. Podemos decir, por ejemplo, Michael Bay. Por ejemplo. Sabemos que una película suya tiene unos elementos determinados. Ahora mismo no se me ocurren muchos más, pero, por ejemplo...
¿Ridley Scott?
Ridley Scott, más o menos, sí, vale, te lo puedo comprar.
Zack Snyder
tiene unos elementos muy característicos. También, por ejemplo, Ty West, el director de X, Pearl y Maxine, que se va a estrenar.
Sí, sin decir que no es tan bueno, Wes Anderson...
Tiene una marca, efectivamente. Es que me resulta muy interesante porque quería mencionar a Wes Anderson. Tú ves una película suya y sabes que es suya automáticamente. ¿Eso lo convierte en buen director? No creo. Lo que te convierte en un buen director es hacer bien una película. No hay más. Independientemente del género que sea. Y hay casos muy concretos. Hay casos como son Steven Spielberg, como son Martin Scorsese, como es también Yorgos Lanthimos, o como es también, por ejemplo, el que se supone que es el cumbre, ¿no?, de la dirección cinematográfica, que es Stanley Kubrick. Stanley Kubrick es el culmen de la dirección cinematográfica porque no solo hace bien la película que se propusiese. Películas bélicas, películas de miedo, películas comedia, románticas, thrillers, todo. Sí, aparte de contarlas bien, se sabía que era suya.
Religiosas.
Esa religiosa se sabía que era suya. Esa es la cuestión. Y el único que le está siguiendo ahora mismo el testigo es Steven Spielberg, que también tiene malas películas. Una cosa no quita la otra. Pero esa es la cuestión. Christopher Nolan se cree que él tiene que llevar una marca para ser él. Y su marca es muy clara. Son esos montajes que parecen tráiler, esos diálogos que son intensísimos, que no se los cree nadie, perdona que te diga, porque no dejas respirar entre una persona que habla y la otra, porque yo digo una cosa súper inteligente, pues yo te la digo más inteligente, sin que me haya dado tiempo a pensar esa frase en mi cabeza. Bueno, por eso la película es tan frenética, porque no para. Y también se piensa que tiene que tener un final apoteósico, aparte de que ahora mismo sí que se está haciendo un poco una imagen con su fotografía, la cual a mí me encanta. No eres buen director por hacer un biopic como un thriller. Serías buen director porque haces un biopic que lo utilizas para criticar lo que está ahora mismo en la agenda política y aún así tiene una fuerte crítica ante el kit de la cuestión de Oppenheimer, que es también que al gobierno no le interesó la paz, que era uno de los principales, entre 1.000 millones de comillas, uno de los principales objetivos que también tenía Robert Oppenheimer como persona real, sino que el propio gobierno de Estados Unidos quería simplemente el arma porque quería soltarle, quería decir, nosotros somos la primera potencia mundial. Y es algo que se puede ver muy claramente en una de las escenas más falsas y más plasticosas de toda la película, que es cuando habla con Truman. ¿Era Truman? Sí, que es Gary Oldman.
Sí, Truman.
Entonces, esa parodia tan, tan de los Monty Python, tío, lo siento, no, no está bien metida. Sin embargo, tiene muy buenos detalles. Lo que pasa que parece que no se centra en ello, pero os quiero dejaros hablar a ustedes ahora mismo.
No, pues mira, vamos a aprovechar porque hace un ratito que nos puso Pila, que ya estaba por aquí. Hola, mis chicos guapos.
Álvaro, hermano.
Hoy te lo has llevado tú también. No, Álvaro, habla tú.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con Manolo. Porque además yo me pongo a pensarlo como futuro director, ¿no? O sea, ¿qué quiero? ¿Que mi película sea buena a nivel visual? ¿Que coja mañana alguien me la reconozca? ¿Que gane mucha pasta porque vaya mucha gente a verla? ¿Un buen producto comercial? No. Uh-huh. Yo lo que quiero es contar una historia que... Por eso me da antes la trascendencia y no estoy de acuerdo contigo, Ricky, que es difícil hoy día hacer algo trascendente porque es todo lo contrario. Es fácil porque no lo hay. Te quiero decir, al final no hay tanta intencionalidad.
Eso se puede coger con
lo fácil, me refiero, entre comillas. Plan, por ejemplo, para mí algo trascendente es el Asesino de la Luna. Coges algo, lo vuelves a refusionar. Poor Things me parece trascendente. Acabas de hacer una reflexión y una disección de la personalidad humana a través de la historia de un Frankenstein nuevo.
Sí.
Y sin ser Frankenstein de todo. Te quiero decir, lo difícil es que lo trascendente a lo mejor llegue a la gente, ¿sabes? Sí. O que a lo mejor lo trascendente tenga esa relevancia en medios que queremos, ¿sabes? Pero yo estoy de acuerdo contigo, un buen director lo que tiene que hacer es coger la materia prima, los temas que trata su historia y darle una visión, darle una opinión, porque al final eso es el arte también.
Efectivamente.
No tiene por qué ser crítica. Puede ser reafirmar lo que está diciendo, pero dale tu opinión. La marca no está en la imagen, que sí, la marca está en lo que estás realmente contando con la historia, ¿sabes? O sea, la historia está al servicio de un tema. La historia está al servicio de una postura.
Sí.
Esa postura es tu película, ¿sabes? Y eso es lo que hace un buen director. Eso es lo que falla con Christopher Nolan. Yo no tengo nada en contra de Christopher Nolan. Yo me pongo una tarde a verlo y me lo paso súper bien viendo.
Sí, sí, yo también.
Pero cuando viene un amigo mío y me dice eso,
pero
tío.
Yo, en la parte de lo de trascendente, que he cambiado la cámara aquí y ahora me veo todavía más gigante. Aparte de lo trascendente, que antes, tú has dicho, ¿no? Que como no hay nada, es fácil. Si no tiene la trascendencia mediática, no tiene la trascendencia al público, no tiene. Si no pasas de esos. De ese círculo, ¿no? De cineastas en el que te pueden alabar una película infinitamente, ¿no? Pero no llega a nadie más, no es trascendente. Uh-huh. Porque al final la trascendencia está a nivel mundial. Es como, ¿cuál? El otro día lo estaban hablando en la SER, con el crítico de la SER de cine, de cuál era el fenómeno de cine de 2023. Y él dijo claramente Barbie.
Es que fue Barbie.
Porque lo fue. Trascendió de una forma maravillosa. Porque era una publicidad increíble, porque no hicieron nada, o sea, hicieron unos carteles rosa que ponía Barbie, no les hizo falta más. Las cuatro noticias que salieron y el elenco. Y ya está. Y consiguió que todos los cines del mundo se llenaran de gente vestida de rosa. Sin pedirlo. O sea, porque no encima fueron, oye, 20 vestidos de rosa. No, fue nada. Y la gente se fue vestida de rosa. ¿Por qué? Porque era Barbie.
Sí.
Oppenheimer, o por ejemplo, en el caso de Nolan. Sin llegar a la trascendencia, ha conseguido que, y creo que esto es a nivel de su cine, un cine con unas historias difíciles de contar y de ver, como puede ser Interestelar, que hay mucha gente que a lo mejor ya se mete mucho en ciencia, en espacio, de una forma, y la gente diga, ¿para qué me voy a ver esta película si no me voy a enterar de nada? Oppenheimer, Origen, que también es otra fumada, que a los 10 minutos te puedes cansar, no te enteras de nada y demás. Él consigue algo que no consiguen otros directores, que es que la gente vaya al cine. Sí. Que puede ser porque monta un tráiler, pero consigue que la gente vaya al cine. Yo creo que eso ya tiene su parte de logro, sin decir que tenga que sea uno de los 10 mejores directores de la historia. Pero de ahí a que no
eso,
sea
bueno. ¿Eso lo estás afirmando, perdona? No me enteras.
No estoy afirmando ni que, sea, ni que lo sea ni que no lo sea, sino que
no era, puedes que... afirmar tranquilamente que no lo sea.
Me refiero.
Tranquilamente.
Sino me refiero a que no. Que eso no lo quita de una lista de buenos directores. Otra cosa es que tenga que ser el mejor del mundo. O que la gente también sea o muy, muy, muy de Nolan o muy, muy, muy poco de Nolan.
Sí.
O sea, que creo que también ha habido como un juicio ahí separatorio. Y creo que ha sido una parte de que no lo ha conseguido. Que gente que no iría al cine a ver una película como Asesinos de la Luna, ¿vale? Que yo no la he visto, no, pero me refiero... No, me refiero a que... A que no le puede ir al cine a ver todas las películas que yo no cobro.
Mírala, en cuanto pueda mirarla.
No, sino que una película que a lo mejor de primera no te llama tanto la atención al público en general. Uh-huh. A lo mejor en un tráiler dicen esta película dura 2 horas y media, no sé cuánto dura, 2 horas y media o 3.
Dura ¿Los asesinos de la luna?
Sí.
3 horas y media.
Dura 3 horas y media. Ya por eso te vas a quitar ¿A cuánto? ¿El 50% de la población? Pues eso no la consigue que la gente vaya a ver. Mira, ese 50% que no va a ver Asesinos de la Luna, Nolan con un tráiler es capaz de hacer que la gente vaya al cine.
Es muy interesante.
Y yo creo que eso forma parte de ser un buen director.
Eso es muy interesante.
Sin dejarlo en que sea el mejor director ni nada. Y creo que eso es parte del juicio tan negativo de esa parte de la crítica de cine. Uh-huh. Que la gente le echa tanta mierda a Nolan, ¿vale? Y no estoy diciendo que sea la mejor película de Nolan, ni mucho menos, sino que le echan mucha más mierda a Nolan simplemente porque ha conseguido hacer comercial lo incomercial.
Vale.
Y creo que eso también hay que reconocérselo.
Sí, sí.
Aunque sea un tráiler.
Hay que reconocérselo.
Hay que sea un tráiler todo el tiempo, como tú dices, pero... Yo creo que también consigue que la gente se quede 3 horas en el cine. Porque ¿cuánta gente no se queda en el cine a ver una película de 3 horas desde El Señor de los Anillos? Porque es que si no es Marvel...
No te cueles un triple porque...
Pero si no es, no. Si no es Marvel, si no es Marvel, ¿cuánta gente se queda 3 horas a ver una película en el cine?
Ah, eso quiero ir. Si
de
me
tres
permite.
Horas.
¿Eh? Eso quiero ir. Martin Scorsese no es tonto. Martin Scorsese sabe que se va a quitar público que no le interesa. Porque él ahora mismo está haciendo, él mismo lleva años haciendo una campaña para quitarse a la gente del cine rápido, del cine comida rápida, que él lo sabe, él es consciente. El Irlandés era igual. El Irlandés eran como 4 horas también de película y dice, ¿que eso quién lo va a ver? Aunque sea en tu casa, sabe que alguien la va a ver. Porque él sabe a quién tiene que llegar y sabe que va a llegar. Nolan, sin embargo, no lo veo tan arriesgado. ¿Sabes qué? Mira, es que te voy a decir una cosa. Yo cuando salí de la... Bueno, cuando salí, no la vi en el cine. Cuando la vi, dije... Es la primera vez que veo una película de Nolan y veo que quiere mejorar mucho como director. Es la primera vez que lo pensé. Por eso salí contento. Y tú me puedes poner unas escenas que son geniales. Te voy a hablar de escenas aceleradas, ¿vale? Que es cuando consiguen ya explotar la bomba, tal, y dicen, oye, lo hemos conseguido, esto está bien, tal, y aún así todo el mundo dentro de los Álamos se pensaba que eso iba a significar la paz, ¿no? La paz, entre comillas. Como que se iban a rendir los japoneses y no iba a hacer falta explotar la bomba. Bien, en el momento en el que se está celebrando, a Oppenheimer lo alzan, ¿vale? Lo llevan en volandas, lo levantan y justo detrás se ve ondeando la bandera de Estados Unidos del revés. Ahí me estás poniendo un subtexto en un solo plano. Y entendiendo la película, el contexto y lo que va a suceder después, me parece maravilloso que lo hagas. Pero después me haces la cagada esa que metes al principio de la manzana esa con el cianuro, que no sirve para nada esa escena, y es contradictorio con todo lo que es el personaje. Es, tengo un profesor que es un poco capullo, bueno, un poco capullo con él. Es una frase que le dice al principio de la película, dice, pues te voy a envenenar. Y le da igual, y lo va a envenenar. Y después se da cuenta de que esa manzana se le iba a comer a otra persona y dice, no, no, tal, tiene un gusano. Y se la quita de la mano y la tira. Y es como, ibas a matar a un inocente, hermano. Deliberadamente. Ibas a envenenar a una persona. Y es lo que pienso. Si esa escena puede ser que esté tal cual sacada del libro y de la vida de Oppenheimer, que puede ser que es lo más seguro.
Sí, lo es.
Vale, me parece muy bien, me parece muy bien que la meta, pero esto no es un libro, esto es una película, y tú tienes que tener una coherencia con lo que estás contando, y además hecha, si la estás haciendo de esta manera, ¿vale? Nolan cuando se para, lo hace muy bien, La escena esa que tiene, es que creo que es como un auditorio, un gimnasio, no sé, donde está la, sí, donde está la gente dando golpes con los pies.
Sí, sí, celebrando Hiroshima.
Exacto, exacto.
Y los que escena, no lo estaban celebrando.
Claro.
Que para mí es la mejor parte.
Claro. Esa escena,
la dualidad entre la gente que está celebrando al máximo y la gente que está dándose cuenta de lo que han hecho.
¿Sabéis por qué es una de las mejores escenas de la película, por no decir la mejor? Porque no está hecha como un tráiler, está hecha como un drama. Y lo hace bien.
Efectivamente.
Y ahí se da, se toma su tiempo y dice, y se para y empieza a escuchar el discurso. Él está hablando y él no está escuchando a la gente gritar, porque se ha parado. No necesita que alguien le conteste de una forma súper inteligente. No necesitas ponerme un montaje de ver qué es lo que está pasando en este sitio. Así que cuando él se para y quiere, lo hace bien. Si él lo hace bien, ¿por qué lo tienes que hacer todo de esta manera? ¿Por qué necesitas tú poner una marca de que yo hago la película sin plan, 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 plan? Tío, una película, aunque sea de 3 horas, que ya sé que va a ser larga, si me la paras un momento no pasa nada. Y es lo que pasa, por ejemplo, con películas como...
Pero
como...
Tiene más escenas que se paran.
Dime una.
Cuando una. Habla con Einstein.
¿Con quién?
Con Einstein.
¿Al final? Esa película, esa escena que se va repitiendo 300 millones de veces a lo largo de toda
pero
la película.
Pero él está allí hablando.
No, a mitad creo.
Es a la mitad, no es
cuando dice que va a destruir el mundo y todo.
Claro, cuando Einstein le rechaza el acompañarlo, es una escena lenta, porque es una escena en que se ve a Einstein al final, que está sentadito, echándole de comer a los patos. No me acuerdo muy bien de eso, pero es lo que pega en la escena.
Está. ¿Y cómo allí, acaba esa escena?
Yéndose.
No, acaba con un montaje de todo, de todo. De las gotitas de la lluvia, del mapa con las gotas de la lluvia representando las bombas, el mundo.
No, esa no es.
Ah, ¿no es eso?
Es justo en mitad de película. Va con los cálculos que ha hecho no sé quién y le dice, mira Albert, hay un riesgo de hacer una reacción en cadena, de destruir el mundo entero. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Si esto da positivo, ¿qué plan? Si esto da negativo,
pero,
¿qué hacemos?
Vale, ya reconozco. No es tan pausada.
Pero no es una... No está acelerada.
No está acelerada, pero no es tan pausada. Y no es malo.
Es una escena normal.
Sí, sí.
Entonces.
Claro, exactamente. Es que no tiene escena
normal.
Es una
película. Pero es como antes cuando tú me estabas diciendo, ¿no? Lo de... Se rebaten como muy rápido. Es que el cine elimina toda la naturalidad de la vida.
Pero es que... O sea, sí, te lo he dicho antes de entrar. Si tú eso me lo haces con una película como Batman, me parece perfecto. Pero estás hablando de un biopic, tío. Esa es la cosa. Y me estás metiendo cosas que dan igual. Si tú quitas el personaje de Florence Pugh de la película, si lo quitas entero, no pasa nada. No pasa nada. Porque después, una vez que se muere, alerta spoiler, se muere. Una vez que se muere, ni a se ver, vuelve estamos, a mencionar.
Estamos analizando la película, si alguien no la ha visto, mejor que no vea el programa.
Claro.
Sin embargo, no lo es interesante, porque una escena que a mí me gustó bastante, que es muy evidente, es el interrogatorio cuando precisamente sale el personaje de Florence Pugh.
A mí no me gustó.
La mujer bien, medio viéndolo. A mí sí me gustó, pero porque. Es que noto su intencionalidad que tú dices de,
sí,
de
sí.
Mejorar en esto.
Me gusta la intención.
Y
la
verdad
pero...
que
dime algo,
hay que ir poco a poco. Yo creo que estamos viendo una evolución de Nolan. Me parece
sí,
interesante
sí,
lo que dices porque
yo
creo que la estamos viendo.
Por supuesto.
Pero no es para decirle
que Nolan tiene 40 años, no tiene...
No.
No, 50.
Tiene 50 y pico.
Pero que...
Sí, pero son buenos vale. Ciudadano que hay con 24, 25.
Sí, bueno.
Claro.
Nos vamos o aquí sea, también.
Que hay directores que no han hecho películas en condiciones hasta... O sea, en condiciones que yo diga, una fue un peliculón.
Sí, sí, hay muy pocos que empiezan
a los 60. Uh-huh. O sea, después han hecho 4 películas más y han dicho otro. Hay gente que lleva haciendo películas muy buenas desde el principio, entre comillas, y se están retirando. Con 50 años, mira a Tarantino, que se supone que la siguiente es la última.
Tú de ese tío
se
no te
supone.
Creas nada. De ese crees desde el cuento la mitad.
Pero que me refiero que eso pasa y el actor este, el que hacía de Río en La Casa de Papel, que es un actor, también decía, no, yo dentro de nada me retiro. Y tiene... No, es que no llega a los 30.
Pues no sé, no he visto La Casa de
Papel.
O sea
que... Pero me refiero que... Bueno, ¿has visto Élite?
No. Tampoco.
Pero me refiero que aunque esté evolucionando, ¿no? Evidentemente, él tiene su marca y él yo creo que es parte. Él tiene su marca. Yo creo que es parte de todos los directores. Porque cuando vemos las películas de Tim Burton,
sí.
También notamos las marcas de Tim Burton.
Sí.
Tiene sus marcas.
Pero no me has escuchado el discurso que soltaba antes.
Sí, pero que me refiero que él tenga una marca ya. No la tenga que hacer para. hacer que su película sea mejor, yo creo que al final tiene que ser fiel a sí mismo, dentro de que está adaptando una historia que no es suya.
Sí, estamos de acuerdo. O sea, a mí me parece muy bien. Pero esa, no es el caso. Así no vas a ser tan bueno como
en la película tú. En la película tú necesitas eliminar cierta naturalidad y ciertos tiempos para que la película avance.
Sí, de acuerdo.
Porque si tú coges cualquier serie, cualquier película, evidentemente todo el mundo abre la puerta a la primera, todo el mundo, si tú lo que quieres, todo el mundo abre la puerta a la primera, nadie se tropieza, nadie se lía, nadie se equivoca en ningún momento. Y la respuesta es, evidentemente, cuando es un duelo filosófico, científico, no sé cuánto, lo que tú quieras, son pam, pa, 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 y vas
pa
un lado
para
otro.
El problema es que si tú ya me estás diciendo desde el primer momento que Oppenheimer, que tal, es que no me lo creo. Ese es el problema. Yo sé que es una mentira lo que tú me estás contando. Todas las películas son una mentira, salvo los documentales y así y tal. Sí, y me la tengo que creer, tío. Yo me puedo creer perfectamente que Superman sale volando. Si me lo explicas bien, me lo creo perfectamente. Lo que no me creo que en el juicio la mujer de Oppenheimer haga pam, pam, pam. Y a un tío que es experto en interrogatorios, ellos se lo haya ventilado en dos frases, no me lo creo.
Yo creo
tú
que
lo haces así por el bien de la película, vale, pero no
bueno,
me lo creo.
Y porque tú también, en esto, yo, bueno, no sé si Álvaro, pero aquí ninguno nos hemos leído el libro, si el libro lo escribe así.
Paso de leerme 1200 páginas de Oppenheimer.
Pero que me lo he copiado, yo me lo tengo. La verdad, no me lo creo leer.
Hazme resumen.
Pero, mándalo.
¿Al final explota la bomba o no?
En vez el
rincón. Mírate la peli.
Paso.
Pero que me refiero que. Yo creo que hay, en esa escena, creo que hay un. Se ve un poco que ella está callada todo el tiempo. Toda la película ella está callada.
Sí, sí.
Dice tres frases y media, no dice más. Creo que ese momento es el momento en el que ella demuestra el cerebro que tiene. Creo que es su demostración ahí, en ese momento. En el que nadie se esperaba, porque después de ella separarse o divorciarse del hombre con el que estaba, del otro profesor o lo que fuese, ella se queda como en un lugar muy rezagado. Y todo el interrogatorio está como ahí. Está ahí. Como que nada, nada, nada. Y
sí,
ahí
sí,
es cuando
intención.
Ella dice: espera, espera, yo estoy aquí.
Esa es una intención de que ella esté constantemente en segundo plano.
Pero es una intención también vista desde el punto de que tú estás viendo el punto ese desde Oppenheimer, ¿no? Que además el propio Nolan lo explicó, ¿no?
Sí.
En color está lo de Oppenheimer, en blanco y negro está la parte del juicio que no es. Que está escrita por otro, por el periodista, por yo que sé quién, como separando, ¿no? Los dos momentos, ¿no? Y Oppenheimer está un reconocido machista y misógino de toda la vida.
Hombre, o sea, la película lo es.
En la película lo es, pero es que en la vida se sabía que era
no,
así.
No en la película. La película
bueno,
es machista. Mucho.
Pero porque tiene a una actriz ahí, sin una pedazo de actriz diciendo dos frases
no,
machistas.
No, para nada.
O porque está mostrando la realidad de ese mundo. Porque entonces que como es como cuando analiza con la vista de hoy películas antiguas. Pues entonces todas son machistas y todas son de todo. O casi todas. Yo no creo que la película sea machista. Yo creo que la película hoy tiene un elenco bueno. Y ella ha conseguido una actriz buena para que le haga eso.
Sí, sí,
¿qué pasa? Que si en esa época estaba así tratado, tú tienes que enseñarlo como era.
Vale.
Si él, creo, él en el libro se le trata a la mujer de esa forma, él adapta un libro, tiene que tratarla de esa forma.
Se me ha caído el capuchón del boli.
O sea, porque si no, es que tendríamos que empezar a revisar ya todas las películas. Para no sé cuánto. Si yo
No te vayas por ahí.
Dudo mucho que Emily Blunt hubiera participado en esa película sintiéndose.
Rami Malek
yo creo que lo estoy viendo por camisa
No, pero yo no veo la película machista, yo veo la historia machista.
Vale, eso sí que lo hablamos fuera. No estoy hablando de todas, estoy hablando de la película es machista porque Nolan no sabe escribir diálogo, o sea, no sabe escribir mujeres. No sabe escribir personajes de mujeres.
Eso es verdad, ahí estoy
depende del
director. ¿Tú no te has dado cuenta que todas las mujeres que aparecen en sus películas, salvo una quizá y tampoco son todas o están locas o Emily Blunt la pintan constantemente como una borracha? Eso es cosa de él, porque en la película no se le ve cómo se le trata mal. No se le ve. Oppenheimer a ella no la trata mal nunca, salvo que le es infiel, vale, te lo compro, pero el que se encarga de pintarla así es él. Va, dicho esto, un momento, un pequeño paréntesis, voy a ser muy escueto. Estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, no, ahí en esa escena cuando se muestra su intelecto, su forma tal, estoy de acuerdo. Pero ¿sabes por qué no funciona? Porque me has enseñado como 4 escenas anteriores en las que ella le está diciendo a él constantemente que está equivocado. Le está diciendo, tú lo que tienes que hacer es esto, tú lo que tienes que hacer es lo otro, no sé qué. Y él no quiere. Y se acaba el juicio y él, con muchísimas comillas, pierde, porque no es un juicio, es un interrogatorio, en verdad. Y
el juicio es la parte de...
No, pero la parte del cuartillo.
Claro, la parte del interrogatorio.
Me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la parte del cuartillo. Una vez que salen, le dice, ¿tú por qué te has permitido que te estén maltratando? Y el otro, sí, tú déjame, tengo mi idea. ¿Sabes? En plan, ahí he visto un poco que ha soltado a ese personaje, un poquitín. Pero has estado todo el rato callándola. Todo el rato. Eso está mal. Eso está mal. Y me parece muy bien la intención de que tú la quieras poner todo el rato en segundo plano, porque ella es la que tiene la garra. Que es verdad que del matrimonio ella es la que tiene la garra. Pero está mal llevado. Está mal llevado. Sí. Él no tiene a una persona que le diga, tío, esto sobra. Por ejemplo, ese pegote, porque es un pegotazo. Porque esas críticas que acabo de decir yo sobre que no sabe escribir mujeres es un hecho. Ese pegote de que llega una mujer a Los Álamos y dice, señor Oppenheimer, me han dicho que... vengo porque tengo un título en física cuántica o lo que sea. Dice, y me han mandado a ser recepcionista. Dice, vale, pues trabajará hasta el día en este sitio. Pum, no volvió a hablar ese personaje. Nunca más vuelve a aparecer. Bueno, sí, vuelve a aparecer, pero no habla más. No habla más. No sabe hacerlo. Y no me parece mal, porque sus películas funcionan. Pero se tiene que decir. Se tiene que decir. Pero no te cuelgues con los pegotes, eso.
Pero que no se va a hacer, que no se va a hacerlo no quiere decir que sea machista. Simplemente que no es capaz de escribir un buen personaje.
No puedo juzgarlo.
Que no tiene visión femenina.
Estoy juzgando su obra. A él no lo estoy juzgando como persona. Yo he dicho todo el rato la película. No,
y ahí tienes razón.
No creo que ahí sea la película machista, sino que si es un guión, no tiene a un personaje en condiciones mujer, no creo que sea machista. Creo que es simplemente falta de capacidades. En este caso, sí, para sí. eso. Pero a lo mejor si pone
sí, pero también...
a un niño tampoco sabe escribirlo. Y el niño está ahí como el de God of War, dando por saco todo el rato.
No, pero yo estoy con Manolo. Si tú no eres capaz de escribir un guión desde tu punto de vista, o sea, a ver, si tú no eres capaz de escribir una mujer, tu guión va a tender a ser machista 100%. Porque estás dando una opinión sesgada desde el punto de vista de un hombre todo el rato. Y estás dejando a las mujeres en segundo plano. Y es verdad que se puede hacer intencionadamente, pero volvemos a lo mismo. Esto es cine. Hay muchas imágenes, hay muchos señales, la semiótica, algo. Uh-huh. ¿Me entendéis? Y si tú no eres capaz de escribir bien un personaje, de darle una voz, aunque no sea una voz sonora, sino a través de gestos, acciones, lo que sea, te estás saliendo algo machista. Ahí sí estoy de acuerdo contigo, Manolo.
Sí, a ver, te lo agradezco, pero rompiendo una vara a favor tuya, Rigueme, obviamente está ambientado en una época que era muy machista con las mujeres. Eso estamos de acuerdo. Y obviamente esta historia no se puede contar desde el punto de vista de las mujeres porque está adaptando un libro escrito por hombres sobre la vida de muchos hombres. Hasta ahí estoy de acuerdo. Ahora, el momento en el que él trata a las mujeres en su guión no está bien hecho. Eso se tiene que reconocer y ya está. Oye, y no pasa nada.
Creo que entonces lo que debería... plan. Desde aquí un mensajito para Nolan es apoyarse en un guionista.
O sea, ¿sabes? Sus mejores guiones son de su hermano. Eso es un hecho.
¿Cabe?
O en una guionista, o sea, como...
tampoco te cuela, que tiene una productora, tampoco te cuela.
No, me refiero, es una persona que al final hay personas que ya... Tú puedes ser director y no ser guionista.
Uh-huh. No, sí.
O sea, no tienes por qué serlo todo. No tienes por qué serlo todo. Para poder decir soy mejor que nadie, en plan, pues si no es
de
capaz
hecho, no es hasta malo.
No, sino me refiero a que si tú tienes una, si te das cuenta, ¿no? En este caso, de que no es capaz de escribir buenos personajes de mujeres, lo que debería hacer es apoyarse ahí.
A ver,
en
ni de
una
hombre
persona.
Tampoco.
Bueno, pero apoyarse ahí.
Ahora eres un hater, tío.
Sí, no soy sí, un hater, sí, soy un analista. Soy un analista, tío.
Apoyarse ahí en una persona que sí sepa.
Sí, sí. Dime tú, es su hermano. Su hermano es el único que sabe de los dos escribir. Es un hecho.
Eso es verdad.
Que la gente se acuerde que El Hombre de Acero, esa película de Superman, dirigida por Zack Snyder, la escribió él. ¿Vale? Que nadie se acuerda. Que parece que Nolan es perfecto.
No,
tiene sus fallos. Bueno, y a mí esa película me gusta, ¿eh? Quiero decir, un poco cambiando de tema, me ha dado un poco de pena cómo ha maltratado a Rami Malek, ganador de un Oscar a Mejor Actor. ¿Cómo lo maltrata de esa manera? Dice cuatro frases y está todo el rato Benjamin diciéndole, no sirves para nada, no apuntes estas cosas, no sé qué. Y quiero hacer una mención especial al papelón que hace Casey Affleck. Aparece 2 minutos contados y se come la pantalla. Esa actuación demuestra que no hay papeles pequeños. Y esa actuación únicamente de Casey Affleck me parece muchísimo mejor que toda la de Cillian Murphy y toda la de Robert Downey Jr. También destaca la de Matt Damon, que me parece mejor también que la de los dos, aunque sí que es verdad que es Matt Damon haciendo de Matt Damon, pero lo hace muy bien. La de Gary Oldman, a pesar de que es una parodia de todo, también está muy bien. La de Jason Clarke también me parece que está bastante notable, y sobre todo la de Josh Hartnett, que es el que le dice todo el rato la teoría y solo llega hasta un punto, el de la jafita, el guapito ese. Se hace un papelón, pero ¿a quién tenían que decirle? Pues a la cara más reconocible, a pesar de que, y puede que esto no lo sepa la gente, sabéis que a Robert Downey Jr. le han dado un montón de premios por esta película, y sabéis que en todos, prácticamente todos los premios menos en los Oscars, ha renegado de Tony Stark. Eso es lo único que quiero decir, cuando se lo han dado, en su discurso de entrega del premio.
¿Una frase final, Álvaro, para la peli?
A ver, no es mala peli, no es la mejor del mundo, es entretenida, pero veremos a ver cómo es la historia de la película.
Pero no es para tanto, ¿no?
Ha habido muchísimos premios a mejores películas en los Oscar y tal, y que se siguen recordando, y yo creo que Oppenheimer no va a ser una de ellas. Sin embargo, está muy bien para echar la tarde, echar un colegio con los amigos. La semana cultural de la universidad de esta semana es Oppenheimer, y mañana seguramente vaya a ver la película porque la van a echar, ¿sabes? Pero no es una película que recurriría todo el rato para aprender de ella.
Sí.
No es El ladrón de bicicletas, por ejemplo.
No me cargo. No, yo decir que yo también no me importaría volver a verla en absoluto. Simplemente creo que no le aguanta un análisis y no es para tanto, pero está bastante bien. O sea, no me parece mala, no me parece siquiera del montón, me parece bien, pero no es para tanto.
Bueno, yo sí se la recomiendo a la gente y que, bueno, pero que, no, se la recomiendo que veasla porque creo que es una película que...
Si estamos haciendo este programa también para que la vean.
Que la gente la vea y que, bueno, ya después cada uno canalice lo que quiera y si le gusta más, pero sí es verdad que no es una película que yo crea tampoco que vaya a pasar a los anales de la historia. Porque creo que para eso son demasiado difícil ya.
Sí, sí, muy complicado.
Pues bueno, nuestra tertulia se acaba aquí ya.
Nuestro debatito.
Bueno, como ya nuestros oyentes ya saben que en la mejor tertulia no hay mejor lugar para celebrarla que en Taberna La Vega, en la calle San José 47. Tendrán pues un buen ambiente, tapitas muy ricas y los mejores chicharrones de Huelva y la cerveza más fría de Huelva, votada por los onubenses, ¿eh? O sea, no es cosa nuestra. Eso está votado. Que además que los pueden seguir, ¿no? En arroba Taberna Vega y enterarse de esas ofertas que ponen los fines de semana y demás para tomarse un arrocito, una cosa así gratis con la tapa. Taberna La Vega, en la calle San José 47, la cerveza más fría de toda Huelva. Pues bueno, llega el momento de las recomendaciones.
El invitado primero.
Wow, traigo una que no lo vais a esperar. Es de película animada, ¿vale? En Cannes el año pasado se estrenó, se llevó 14 minutos de promoción, se llama Abel, es una especie de Bella y la Bestia de redes sociales llamado U. Está en Amazon Prime para que la podáis ver, y la vi el año pasado y me encantó. De hecho, hoy la quiero volver a ver porque mirando las recomendaciones me he acordado y quiero volver a verla. Y lo digo de verdad, es de Mamoru Soda. Para mí, el ritmo que va a suceder de Miyazaki sin llegar a tanto.
Sí.
Pero es una pasada la película. Sí que la recomiendo.
La voy a buscar ahora mismo.
¿Cómo se llamaba?
Abel, ¿no?
Bel.
Ah, Bel.
Bel.
Ella, pero...
pues venga. Uy, espérate, como tengo cambiado esto. Ahora.
¿Ya? Claro. Yo voy a recomendar naturalmente una, prácticamente mi película favorita de Nolan, que es El truco final. La hizo en el 2006, ya que, para que la gente vea que no lo odio. Y está en HBO Max. A mí es la que más me gusta de las que tiene.
Pues yo, aunque realmente hubiera querido recomendar El truco final, porque también es una película que me gusta mucho, es que tengo una duda si he recomendado una de Nolan o no. Pero voy a...
Tú sabrás.
Ya, no, la recomendaré para otro día, otro de Nolan. No, voy a recomendar una película que además ha estado en los Goya, si no me equivoco, o los Oscars. No, que lo he estado buscando, pero no me salía muy bien las noticias, todas estas. Pero que está en Netflix, que es de animación también, que es Nimona.
Nimona en los Oscars.
En los Oscars ha estado. A mí la vi el otro día, que está en Netflix, y uh-huh. La verdad es que me ha gustado bastante y le da un rollito entre fantasía y ciencia ficción, bastante guay. Y es una película entretenida, de animación, una animación muy bonita también. En plan, rollo...
Un poco rollo... Las de Spiderman.
¿No? Uh-huh. Ese tipo así como de Spiderman, que está, la verdad, que bastante guay. Nimona. Y ya sabéis que... Para ver estas recomendaciones no hay nada mejor que tener una buena vista. ¿Y dónde mejor? Que si pasa como nosotros, que necesitamos gafas, en mi caso para ver de lejos, y Manolo pues para ver, básicamente.
Yo me vendo pues, de forma.
No hay mejor lugar que en Óptica Carbonell, en la calle Hermano Palomo número 6. Los mejores profesionales os atenderán de una forma maravillosa. Y además, pues tenéis que decir que vais de nuestra parte, pues, hagan la rebajita del dragón. Óptica Carbonell. Tu mirada. Pues bueno, nos tenemos que ir. Ya vamos por encima del tiempo. Así que.
Así pues, que a correr. Ya sí. Nos están mirando con malas caras ya por aquí.
Álvaro, sí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, tío.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Tenemos que seguir hablando. Ahora te sigo en redes.
Venga, hombre.
Sí, además lo vamos.
Desde el último programa llevo esperando, ¿eh?
Espera, que no suelo hablar mucho.
Eso le pasa siempre. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Manolo, nos vemos la semana que viene. No, la semana que viene no.
No, ahora la siguiente.
Claro, la semana que viene no hay programa. Es Semana Santa. El equipo de Hispanidad Radio estará retransmitiendo la Semana Santa el lunes santo. Así que nos vemos después de Semana Santa y empezamos con Star Wars.
No, Star Wars.
Nos vamos a pegar casi todo el mes de abril hablando de Star Wars.
Sí, me las tengo que ver ya.
Así que nos vemos en un par de semanitas. Disfrutad mucho y a ver mucho cine.
Chao, 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 chao.
Nos vemos.
Adiós.
Hispanidad.